Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy con José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, venimos a hablar del mercado de fichajes. El viernes termina. Nombres propios, vamos a hablar de Mariano, Felipe Luis, Guedes, Alcácer, Borja Mayoral, Portu, Sandro, todos ellos en este espacio de Deportes COPE. El primer nombre es Mariano. Esto es lo que vuelve al Real Madrid.
¡Gol!
Hat-trick del delantero del Real Madrid. Pelota puesta desde la derecha y Mariano. ¡Gol! ¡Y gol de Mariano!
Esos tres goles que decía Manolo Lama se los hizo la Cultural Leonesa en la Copa. Arantxa Rodríguez sitúa cómo está la operación Mariano. ¿Dónde está Mariano?
Se espera poder anunciar el fichaje a lo largo del día, que es cuando cumple el plazo de 48 horas para ejercer el derecho de tanteo que tenía el Real Madrid. Si todo transcurre con normalidad, el delantero hispano-dominicano podría ejercitarse con sus compañeros esta misma tarde a las 7, que es cuando regresa a los entrenamientos el equipo de Julen Lopetegui. Mariano, recordemos, firma por 6 temporadas. Ahora solo falta por desvelar el dorsal que llevará. Quedan libres en este momento el 7 de Cristiano, el 15, el 16 o el 23.
Mariano estaba en el Olympique de Lyon. Esta conversación entre Juanma Castaño y él en el partidazo 12 de febrero, previa al partido París Saint Germain Real Madrid.
¿Crees que volverás a jugar en el Madrid?
Eso no lo sé, no depende de mí.
¿No está entre tus ilusiones ahí en la cabeza decir tengo que demostrar que se equivocaron en su día dejándome salir?
No quiero demostrar que se equivocaron, no pienso que se equivocaron, lo decidimos entre todos, pero sí puede ser que fuera un sueño volver.
Mariano va a cumplir su sueño, volver al Real Madrid. Segundo nombre propio del día, Felipe Luis. Pero empezamos en Valencia porque esto es noticia que ha contado esta mañana Hugo Ballester y que tiene que ver con el caso. Cuéntanos, Hugo.
Se espera que entre hoy y mañana Juan Bernat se convierta en nuevo futbolista del Paris Saint-Germain para las próximas 3 temporadas. Le quedaba un año de contrato en el Bayern de Múnich. El acuerdo con el jugador es total y en estos momentos Paris Saint-Germain y Bayern intercambian la documentación para el fichaje del lateral valenciano.
Bernat al Paris Saint-Germain. Antonio Ruiz, ¿esta es una pista más de que Felipe Luis se queda en el Atlético de Madrid?
Bueno, es una pista muy, muy importante, ¿no? Ya veníamos contando ayer que el paso de las horas se corría en contra de los deseos de Felipe, porque si no había acuerdo entre el PSG y el Atlético de Madrid, se podría truncar la operación y evidentemente este fichaje que cuenta Huguito de Bernat, pues no sé si aborta definitivamente, pero desde luego sí dificulta una operación que ahora se va a encargar de reanimar el Cholo Simeone con Felipe, porque si se queda, yo creo que Felipe va a necesitar el mimo y el cariño. Por ejemplo, ayer le metió en un hipotético 11 titular para el sábado frente al Celta.
Tercer nombre propio del día, Guedes. Este es el recibimiento ayer en Valencia. José Manuel Segarra, ¿cómo está siendo el primer día en su regreso de Guedes al Valencia?
Entrenar todavía con el Valencia. Ha estado Gonzalo Guedes unos minutos esta mañana en el club y se ha ido sin firmar todavía su contrato. Desde el Valencia se advierte que no hay alerta, que es simplemente una cuestión de validar la documentación y tal y como contamos anoche, van a ser 6 temporadas y cerca de 200 millones de euros de cláusula los que figuren en su contrato.
Situados los tres nombres propios del día, repercusiones. Primero, Sevilla. Se han quedado sin Mariano. Esta mañana, Oliva, ha hablado Machín, su entrenador, de ello.
Sí, y ha reconocido que efectivamente estuvieron trabajando durante días en el fichaje de Mariano. Una petición expresa del entrenador del Sevilla, que hoy en la previa del partido europeo de mañana reconocía y lamentaba que no se haya podido dar finalmente este fichaje.
Yo con Mariano no hablé, sí que tengo constancia de que él era, bueno, estaba muy ilusionado con venir al Sevilla, que así lo había manifestado. Estaría desilusionado si hubiéramos hecho nuestro mejor fichaje, sea cualquiera, Andrés Silva, y se nos lesionara en la primera jornada de Liga. Ya veréis todo lo que se va a mover el mercado en estas pocas horas que quedan. Es cierto que desde el Sevilla se ha reconocido que estábamos interesados en Mariano, que ya sabíamos que era un futbolista muy apetecible y que había la posibilidad de que el Madrid ejerciera su derecho, pero nosotros creo que lo que teníamos que hacer, que era intentar que viniera, se ha hecho y sabíamos que asumíamos ese riesgo. Seguro que van a venir otros futbolistas.
Esa es la pregunta, Oliva. ¿Quién está a punto de llegar al Sevilla? ¿Si llega o por quién está el Sevilla en este momento?
Bueno, fumada la opción de Mariano, el Sevilla trabaja a esta hora de la tarde en dos frentes. Tiene muy adelantado un acuerdo con el Spartak de Moscú para fichar al extremo holandés Quincy Promes por unos 20 millones de euros. Y además pretende a lo largo del día de hoy agilizar las gestiones, incluso acelerarlas hasta el punto de dejar rematado el fichaje de Porto, del jugador del Girona. Además, el interés de la Real Sociedad por este jugador en las próximas horas hace que el Sevilla se haya puesto alerta y que pretenda cerrar el fichaje de Porto a lo largo del día de hoy.
Machín, hablando de la posible llegada de Porto.
Si Porto viniera aquí, iba a ser un jugador que iba a gustar a la afición. Seguro que sí, porque además es que tiene no solo las condiciones técnicas, sino el alma, el espíritu, que creo que eso encajaría muy bien con la afición sevillista.
Más repercusiones. Como no iba Mariano al Sevilla, se había especulado con la posibilidad de que fuera Borja Mayoral. Pero ¿cuál es el futuro de Borja, Arantxa Rodríguez?
Borja Mayoral maneja numerosas ofertas, todas de equipos de primera. Él quiere quedarse jugando en España y las proposiciones más interesantes para el futbolista en estos momentos son la del Betis y la del Leganés, aunque otros clubes como el Alavés o el Levante no renuncian a su fichaje e intentar convencer al delantero madrileño para que se decante por ellos. Tampoco está decidido al 100% la fórmula en la que saldrá, es decir, puede salir cedido o incluso vendido con opción de compra.
Más futuros de delanteros que no caben en los grandes equipos. Esto está cantado, pero ya es oficial. Alcácer, ¿dónde se va Manolo Oliveros?
Ayer por la tarde se hizo oficial Paco Alcácer cedido esta temporada al Borussia de Dortmund. El club alemán pagará al Barça 2 millones de euros por el año de cesión y será a cargo de la ficha del jugador estimada en unos 3 millones netos. Si el Borussia se lo queda tras la cesión, ya se ha fijado el precio, que será de 23 millones más 5 en variables.
Hay noticias en San Sebastián. Primero los fichajes. Mauri Diáquez, como estaba buscando delantero, parece que ya ha encontrado uno. ¿Quién va a fichar por la Real?
Pues Sandro Ramírez. Está cerrada la operación. Cesión desde el Everton sin opción de compra. El delantero canario llegará próximamente a San Sebastián. Sin embargo, la opción Porto pierde fuerza. Aperribay acaba de declarar en Zubieta que es muy probable que la Real ya no incorpore más jugadores de ataque al margen de Sandro.
Sandro sí, Porto no. Vamos a Eibar. Parece que estaba cerrada la plantilla del conjunto eibarres, pero lo que ha pasado con Pedro León ha cambiado los planes, Óscar y medio.
Así es, el Eibar está a punto de cerrar la contratación del extremo argentino Pablo De Blasis, procedente del Mainz alemán. De Blasis, de 30 años, llegaría para reforzar, como decías, el juego ofensivo por bandas del equipo de Mendilibar, tras confirmarse que Pedro León difícilmente podrá participar en toda la primera vuelta. La operación se cerraría en torno a los 2 millones de euros y el futbolista, que hoy ya no se ha ejercitado con el Mainz, firmaría como mínimo por dos temporadas.
Nos quedan cuatro ciudades que visitar, cuatro equipos. Por ejemplo, Girona, Carles Valdellou. Noticias de ida y de salidas.
Pues las de idas, Sergio Dumbiá, que llegó ayer, se hizo oficial y hoy ha sido presentado ante su nueva afición, o como mínimo delante de dos medios de comunicación, asegurando que llevará el dorsal 22 porque es el número más alto de los que quedarán disponibles y es el número o la cifra de goles que le gustaría marcar con el Girona. Y en cuanto a salidas, pues todos pendientes, como informabais ahora desde Sevilla o desde Donosti, de la salida de Porto, más que posible salida de Porto, y también del futuro de Cristian Estuani.
Leganés, Santi Duque, ¿quién se marcha en la portería del Leganés o quién se queda en la portería del Leganés?
Se queda el Pichu Cuellar. Después del verano de especulaciones, el club pepinero da por cerrado el tema de la portería, por lo que la salida del meta extremeño no se va a producir y Pellegrino podrá contar con Cuellar, con Lunín y con Serantes. El jueves de la semana pasada, en la previa del partido ante la Real Sociedad, el técnico argentino ya declaró que veía muy difícil que Cuellar saliera y finalmente el Pichu, que tenía oferta del Valladolid y voluntad de irse, se quedará en el Leganés la presente temporada.
Pablo Barrantes, ¿qué hace la Sociedad Deportiva Huesca?
Pues fichar a un portero, Alexander Jovanovic, serbio, 1,92 m, ha debutado con su selección, estaba en el Aurus danés siendo Zamora de su liga y ahora tratará de pelear la titularidad con Werner y Santamaría. Además, el club ostense quiere fichar un medio centro ofensivo a expensas de lo que falle la FIFA por el caso Samangodos. Los deseos del Huesca se centran en el jugador del Athletic, Mikel Rico.
Y un apunte más, noticia que cuenta Javier Bautista, está a punto de salir del Málaga Rosales con dirección al Español. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dale más potencia. Dale más magia. Regístrate ahora en Sportium.es y cobra tus apuestas en metálico con el nuevo Sportium 1. Podrás retirar en efectivo de forma inmediata en cualquiera de nuestros locales. Porque con uno tu dinero va contigo. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Y enter.
¿No crees que deberías encargarle la web a alguien?
Duda número 8.
Dudo que pueda hacer esa inversión.
En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que empieces a creer en ti y en tu negocio. Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
Cena secreta en el Barça. ¿Qué datos tenemos de esa cena que se debió celebrar anoche, Elena Condis?
Jugaron al despiste. Se filtró que cenarían en un restaurante de la Barceloneta. Todos los medios fueron hasta allí, pero finalmente no apareció nadie. Sabemos que esta primera cena de temporada fue una iniciativa de los capitanes, encabezados por Leo Messi. Piqué ayudó a organizarla. Solo asistieron los jugadores. Ni Valverde ni el staff técnico estaban invitados. Tampoco las parejas. El sitio a esta hora lo siguen manteniendo en el secretismo más absoluto. Todos son muy activos en las redes, pero de anoche no hay ni rastro. Nadie, ninguno de los 23 jugadores, colgó ni una foto ni un vídeo en Instagram.
Noticias de internacionales en el Real Madrid. Arantxa Rodríguez, uno que no va y otro que sí se va con la selección.
Sí, hoy se ha conocido la lista de Alemania para los amistosos, para los partidos oficiales y amistoso contra Francia y Perú, y Joachim Löw ha convocado a Toni Kroos para ambos encuentros. Quien no acudirá a la cita con su selección en el parón de septiembre va a ser Keylor Navas, que no ha sido convocado por Costa Rica. También se ahorrará el viaje Marcelo, que ha pactado con Tite no acudir a esa primera cita.
Sevilla, Oliva, última valla del Sevilla para estar en la Europa League.
Sí, mañana el último escollo antes de la fase de grupos. Tiene que cerrar la eliminatoria ante el Sigma Olomouc después del 0-1 de la ida. Pese a todo, Pablo Machín no se fía del rival y va a tirar de muchos de los titulares, pese a que en cuatro días tiene el derbi.
Marco Antonio Sández, San Sebastián, es una de las imágenes del día. ¿Quién tiene que dejar el fútbol en la Real?
Imanol Aguirreche se va y Magol, pero seguirá en la estructura del club, aunque todavía no se ha precisado cuál será su función. 31 años, 10 años de profesional, 272 partidos y 75 goles. Se va feliz.
Ha sido una carrera muy especial, ha sido una carrera soñada para mí y simplemente decir que bueno, de que estoy muy orgulloso y bueno, que estoy deseando de poder despedirme de todos vosotros para dar fin a una etapa y poder empezar otra con muchas ganas, ¿no? Así que bueno, un fortísimo abrazo a todos, nos vemos enseguida y por supuesto, pues bueno, es que ricasco a todos.
Buena suerte para la nueva vida de Aguirreche. Esto fue noticia la semana pasada, pero colea. Un vídeo de Iñaki Williams discutiendo con su pareja, José Ángel Peña. En ese momento, Williams denunció extorsión.
Sí, y según publica el Correo, la persona que grabó ese vídeo en el que se veía la discusión de Iñaki Williams con su pareja exigió al jugador rojiblanco 5.000 euros a cambio de no hacer publicar las imágenes. Según se recoge en la denuncia, la extorsión se produjo a través de las redes sociales. Ante la negativa de Williams, el vídeo en cuestión fue difundido el pasado jueves. La respuesta del delantero, ya lo sabemos, fue pedir perdón por la mala imagen y denunciar el intento de extorsión sufrido.
No se juega este fin de semana el Rayo Athletic de Bilbao por las obras en el estadio del conjunto Vallecano, y hay cambio en un horario del Celta Atlético de Madrid del sábado, y yo no sé si le ha sentado bien a la gente del Celta y del Atlético de Madrid, Santi Peón.
Pues sí, en el caso de Vigo a la gente le ha sentado bien, partiendo de la premisa, Corro, que el horario de las 4 y cuarto no gusta demasiado, ni a la plantilla ni tampoco a los aficionados. A eso hay que sumarle, Corro, que las previsiones anuncian temperaturas por encima de los 30 grados en Vigo para la primera hora de la tarde del sábado.
6:30 es la hora del partido. Este que van a escuchar es Sergio, el entrenador del Valladolid, esta mañana hablando de todo lo que pasó el sábado con el césped en el Valladolid.
Tenemos que zanjarlo ya, ¿no? Incluso se llega a especular en Barcelona que si nosotros se haya sido una cosa premeditada por el entrenador, por mi pasado españolista, bueno, al final son burradas, ¿no? Yo creo que cuanto antes lo cortemos y dejemos de hablar de eso mejor. Yo creo que es verdad que el campo estaba mal, es una realidad, el presi lo ha asumido, lo hemos asumido todos, pero no estaba mal hecho apuesta, estaba mal por las circunstancias.
Y este es el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, hablando de cómo está el estadio de Vallecas.
Nosotros intentamos ocasionar las menores molestias posibles, pero también les digo una cosa, por encima de cualquier otra consideración está la seguridad de las personas. Y una vida de una persona o un daño de una persona no vale ni un partido ni todos los partidos de la liga. Por lo tanto, actuaremos siempre con responsabilidad. Yo me puedo equivocar, pero al menos podrá tener la seguridad de que no vamos a jugar con la seguridad de los ciudadanos.
Mañana por la tarde es el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones y nos faltan unos cuantos equipos por conocer. Jero Camero, ¿cómo es la última jornada?
Pues ya está clasificado el AEK de Atenas tras vencer al Videoton. El Young Boys suizo hizo lo propio con el Dinamo de Zagreb y estará en la fase de grupos. Y el Ajax vuelve tras tres temporadas sin pasar por la fase de grupos de la Champions League. Esta noche, a partir de las 9 de la noche, PSV bate Borisov, Red Bull Salzburgo, Estrella Roja y PAOK Salónica, Benfica.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de contar algo, hay que observar. Hay que escuchar.
Es una pregunta política y es muy difícil. Puede ser este gobierno o Daesh o no sé.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
Escucha La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
No, pero como esta zona después de las vacaciones se queda vacía, hay gente aprovechándose para meterse a vivir. Y no quiero que lo hagan en la mía.
Pues tranquila, porque una alarma es la mejor manera para evitar que suceda.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sintonía de la Vuelta Ciclista a España. Vamos a situar cómo marcha la etapa que termina hoy en Roquetas de Mar, en Almería, Eri Frade.
Y ya aviso, va a terminar en el entorno de las 4:30 de la tarde. Ha comenzado antes de tiempo, esto ha ido muy rápido. Fuga muy grande ahora mismo, tres en cabeza de Marky, Clark y Mollema, que no son tres cualquiera. En el grupo perseguidor vienen dos españoles, Lastra e Iturria. Pero el pelotón viene a 6:01. Parece que en la fuga puede estar otra vez el triunfo. Insisto, el final hoy en torno a las 4:30, a punto de abordar el Alto del Marchal. El trío cabeza de carrera.
Oído cocina. Quique Iglesias, ¿de qué se habla o de qué se ha hablado antes de la salida?
En Granada estábamos, sí señor. Quintana está más relajado que habitualmente y es que el colombiano siente que esta vuelta es para él. Y eso que Valverde está por encima del colombiano en la general. Vamos a escuchar a Nairo en declaraciones a COPE sacando galones.
Bueno, no lo sé. Hay gente que anda muy bien, que ha venido a hacer podio en el Giro, que han andado muy bien y bueno, a ver cómo sigue la carrera. De momento, pues... vamos liderando el equipo y bueno, seguimos, podemos seguir haciéndolo bien como vamos ahora.
El nombre propio del deporte español esta tarde puede ser el de Bruno Hortelano, porque ¿qué pretende hacer Ángel García?
Pues algo muy original, Corrochano, que es batir su propio récord de España de 100 y de 200 metros, pero ojo, en apenas 2 horas y 47 minutos. A las 7 de la tarde lo intentará con el de 100 y a las 9 y 47 en directo en el telediario de Televisión Española lo intentará con el de 200. Es en el Polideportivo Juan de la Cierva de Getafe, las marcas objetivo 10:06 en 100, 20:04 en 200.
Buena suerte para Bruno Hortelano. Tenis, Germán Mansilla. Hacemos resumen del US Open y agenda de lo que viene.
Hoy juega Rafa, pero antes hay que contar que esta madrugada han ganado Pablo Carreño, Jaume Munar y Carla Suárez. De los nuestros, solo ha perdido Granollers ante el portugués Sousa. Y hoy, cinco españoles buscan la tercera ronda. Rafa Nadal contra el canadiense Pospisil. Será alrededor de las 3 de la madrugada, al igual mismo horario que el partido de Garbiñe Muguruza contra la checa Mukova. Antes, Verdasco se enfrenta a Andy Murray sobre las 8 de la tarde y también juegan Lara Ruabarrena ante la checa Strikova y Roberto Carballés ante el croata Koric.
Ha terminado el Mundial de Piragüismo, pero nos ha dejado todavía una pregunta que vamos a ver si somos capaces de responder. Luis Millán, ¿qué pasa con Javier Hernán? ¿Medalla o no medalla de bronce?
Lo sabremos esta tarde a partir de las 6. La Federación Internacional de Piragüismo se reúne a esa hora y deberá decidir si finalmente la medalla es para el español. El gesto de renuncia del noruego es un ejemplo de deportividad, pero sin el consentimiento del máximo organismo no serviría para nada.
A las 6 de la tarde empezamos a conocer si tiene medalla o no. Ojalá que sí. Bueno, vamos con el fútbol sala, con el Barcelona, porque Juan Arias acaba de terminar su segundo partido de la Copa Intercontinental en Bangkok.
Con derrota 0-1, gol de Lima contra el Mangus brasileño, es decir que el conjunto azulgrana queda segundo de grupo, se enfrentará al vencedor del Carlos Barbosa, Chonburi, de Tailandia, que comienza en aproximadamente 5 minutos.
Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar Fernando, enseguida vamos a contar lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, José Luis. Y ahora continúa la información deportiva en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, sonido del partidazo. Anoche, comentando la jugada, lo contó Paco González un poco antes de esta hora en el día de ayer. El Real Madrid va a fichar a Mariano, delantero del Olympique de Lyon. 22 millones de euros, 5 temporadas. Ha hecho 20-tantos goles en el conjunto francés. Regresa al Real Madrid, sabiendo que es el 9 suplente. ¿Qué les parece a la gente que opinaron en el partidazo, empezando por Paco González?
Si no interviene el Sevilla, el Madrid no ficha a Mariano.
Claro, y la razón es lo que les decíamos ayer.
A principio del verano, el precio de salida de Mariano, que no quería el Olympique de Lyon venderlo, hubiera sido 50-60. Para empezar a hablar, ¿eh?
Para el Madrid, sobre todo.
Sí, claro. O para el United. Para cualquier equipo con pasta, 50-60 y de ahí para arriba. El Madrid hace esto gracias al Sevilla, y el Sevilla hace esto gracias a Mariano.
Yo creo que por el perfil de jugador que es, por lo que ha demostrado en Francia, por el precio, y porque él va a aceptar ser suplente de Benzema, me parece que es perfecto.
Sevilla se dirigió al Madrid, el Madrid dijo que creía que estaba el jugador en un precio que no le interesaba, no se habían acordado de Mariano en absoluto. El Sevilla negocia. A mí me parece que iban a pagar una barbaridad por el jugador. Me parece que 35 millones de euros por Mariano es una barbaridad. Incluso, esto es noticia, no es información, no es opinión. Unos días antes al Sevilla le preguntaron desde el entorno del jugador, ¿pero de verdad vais a pagar este dinero? Y el Sevilla estaba decidido, sobre todo porque Mariano le había dicho que iban a venir.
Al Madrid se le ha cruzado un jugador de 20 goles en la Liga Francesa por 20 kilos y ha dicho, oye, pues para que juegue en el Sevilla, que juegue conmigo. Y ya está.
Porque, ¿no os parece una operación disparatada haberlo vendido por 8 y pagar ahora 22 un año después? Hombre, no es la operación del siglo, evidentemente, pero tras un jugador bastante barato con lo que se está pagando, un jugador que ha mejorado mucho en Francia y que está bastante consagrado.
A nivel del Sevilla es caro, pero a mí me parece que era un fichaje ideal. O sea, teniendo dinero como tiene ahora el Sevilla, es que el Sevilla está yendo en este mercado con 40 millones de euros, haciendo ofertas, por ejemplo, de 38 millones y medio por Batshuayi, que finalmente se lo lleva el Valencia. Con este dinero, si tú lo sacas en 30 a Mariano de la Olympique de Lyon, a mí me parece que es una magnífica compra de este jugador, porque es un jugador ya hecho y un jugador, además, que era el objeto de deseo de Pablo Machín.
Bueno, asunto Mariano. De repente, Mariano en el Real Madrid. La encuesta del día tiene que ver un poco con la plantilla y pregunta lo siguiente a la gente que nos sigue a través de la red social Twitter, Miguel Ruiz.
Sí, hemos preguntado en @deportescope si con la llegada de Mariano, ¿cómo es la plantilla del Real Madrid? Para el 51% es buena. Y la segunda posición la ocupa el regular con un 21%.
O sea, muy buena, ¿no? Les paremos la muy buena, buena, regular y mala. Y les parece que es buena la plantilla del Real Madrid a los votantes de Twitter, de Deportes Cope. Gracias, Miguel.
Gracias.
Bueno, me reencuentro yo con el reto Pedrito. Ha estado el lunes y el martes Munilla. Y Pedrito, cuando él decide, empieza el reto. Ya ha empezado esta semana. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes, hombre.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, ¿qué estás preguntando? Cuenta las pistas del lunes y el martes y la pista que das hoy.
Sí, estamos buscando un fiasco de fichaje del Madrid. Dijimos el lunes que
pensando era un jugador... ¿Pensando en quién? En que Vinicius no ha empezado la temporada, imagino, ¿no?
Por ejemplo, sí, ya. Sí. Bueno,
no que sea un fiasco, sino que ha empezado la temporada.
Sí, de momento no ha jugado ningún partido
en el primer equipo.
Y no sabemos si lo jugará.
Eso es, eso
es. Está en el Castilla.
Vale, y buscas un fiasco claro, clarísimo del Real Madrid.
Sí, clarísimo, porque ni siquiera llegó a jugar un partido oficial con el Madrid. Jugó partidos amistosos, eso sí, pero no llegó a jugar ningún partido oficial con el Madrid.
Sí, eso es fiasco.
La pista de ayer fue que por no jugar en el Madrid tuvo que dar la vuelta al mundo por varios países y varios equipos para seguir jugando al fútbol, y la pista de hoy es que acabó en tierra de conquistadores, porque su último equipo fue el Mérida.
¿Su último equipo es el Mérida de Fouto?
Sí, el Mérida de Fouto, sí, claro, sí.
Vale, es reciente, ¿no?
Reciente no, pero sí.
Estamos vivos tú y yo, ¿no?
Sí, sí.
Ah, vale, perfecto.
Vivísimos y coleando, vamos.
Bueno, pues mañana otra pista, la última. Resolvemos esto por si se han incorporado a las emisiones de Deportes Cope este año y no han preferido probar este gusto y ver qué es lo que contamos, pues que sepan que a través de Twitter da la respuesta con el hashtag RetoPedrito y luego damos un premio. Premio que sorteamos ante notario cualificado y le damos un regalito. Bueno, Pedro, mañana la otra pista. Un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana, sí.
Hasta mañana. Bueno, enseguida Mariano. Todavía no es oficial. Se va a hacer en breve. Es posible, ha dicho Arancha, que incluso entrene hoy por la tarde con el conjunto blanco. Enseguida esto, el Atlético, el Rayo, el Getafe, el Leganés, más cosas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos allá. Quedan muy pocos días, muy pocas horas para que se cierre el mercado. Y cuando parecía que no, de repente sí, de repente en nuestras vidas, Mariano, el delantero del Olympique de Lyon, que ya juega en el conjunto blanco y que en las próximas horas va a ser incluso jugador oficial ya de la primera plantilla del Real Madrid. Dice Sarancha que es posible que entrene esta tarde, que se entrene esta tarde con el primer equipo, ¿no?
Bueno, se está retrasando un poquito más la oficialidad, así que vamos a ver si le da tiempo, porque el entrenamiento, recordemos que vuelven los jugadores de Julen Lopetegui a entrenarse a las 7 de la tarde, así que según se vaya retardando el anuncio oficial, pues será más complicado que pueda o no entrenar, pero sí, la idea inicial era que hoy, por lo menos, pudiera pasarse por Valdebebas para poder conocer a sus compañeros.
Bueno, la adaptación es evidente que va a ser muy rápida de Mariano, porque llevaba bastante tiempo en las categorías inferiores del Real Madrid, incluso esa temporada que disputó en el primer equipo y que se ha marchado hace muy poco del conjunto blanco, y la adaptación va a ser muy fácil, creo yo, para Mariano. Está escuchando Roberto Morales, al que saludo. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, corro muy bien.
Te voy a preguntar unas cuantas cosas, estoy de Mariano, alguna cosa más, pero déjame que salude a José Aurelio Gay, que fue entrenador de Mariano en el Real Madrid. Hola, José Aurelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal te va la vida?
Pues muy bien, muy contento.
Sí. Oye, leí lo último, que estabas en las escuelas del Evergrande, haciendo cosas con las escuelas del Evergrande.
Sí, sí, correcto. Es un proyecto con la cantera de Evergrande, que es el mejor equipo de China, el que ha ganado las últimas 5 o 6 Superligas chinas. Y tenemos aquí una escuela con 3 o 4 equipos de los mejores niños entre el 2005 y 2002. Y trabajando con ellos, bueno, están muy volcados con aprender, o mejor dicho, no con aprender, sino con mejorar en el fútbol, y están muy volcados con mucha dedicación, y bueno, pues un proyecto diferente de nuevo.
¿Que son niños chinos o niños que están aquí en España y van a esa escuela?
No, son chinos que viven, residen aquí y estudian aquí, tienen sus propios profesores y se dedican casi en régimen de alto rendimiento a mejorar en fútbol.
¿Qué te parece? Tremendo, ¿cómo se está moviendo el fútbol chino? Oye, José Aurelio, que te llamamos para que nos cuentes cosas de Mariano. Tú le entrenaste en el Juvenil C, ¿no?
No, Juvenil no, en el equipo de el Real Madrid C, es decir, el segundo filial.
En el Real Madrid C, perdón, en el tercera, sí. ¿No? ¿O segunda B estaba entonces?
Entonces estábamos en segunda
B. En segunda B, en segunda B. ¿Y qué viste, qué te encontraste?
Bueno, él llega 2 años antes, y no me falla la memoria, al Juvenil. Después pasa al Real Madrid C. Ese año hay por delante de bastante buenos delanteros y no jugó demasiado. Y el año que coincide conmigo, que creo que es la 13-14, pues bueno, pues ya es un jugador titular indiscutible. La delantera, pues la forman jugadores como Fran Sol y él en ese equipo. Y hace un año fantástico. Es un jugador que tiene un promedio goleador más o menos del 50%, que está francamente bien. Porque suele, si a lo mejor juega 30 partidos, suele hacer 15, 16 goles, o 20 partidos te asegura 10 goles. Evidentemente, que no parece mucho, porque estamos acostumbrados a Cristiano Ronaldo y Messi, que hacen 35, 38, en 40 partidos, pero eso no está al alcance de cualquiera.
El año pasado hizo 21 goles en Francia, que para un recién llegado es una marca muy potente. Creo que es el quinto máximo goleador de Francia, pero es una marca muy potente. Y el año este que estuvo en el Madrid, en el primer equipo, José Aurelio, lo que sí destacaba, que el tío salía, o sea, si me permite la expresión, salía como un toro cuando le quitan la barrera. ¿Cómo salía,
Sí, sí, es que es una de sus características. Es un jugador muy potente. Las características principales de Mariano siempre han sido un jugador que tiene muy buen desmarque al espacio, porque tiene mucha potencia. La arrancada es muy fuerte, pega muy bien a la pelota con pierna derecha, tanto de parado como en carrera, y lo demostró en el primer equipo. Si no recuerdo mal, fue el torneo que jugaron en Estados Unidos ese año, que hizo un golazo de fuera del área. Y luego tiene un juego de cabeza soberbio, que por ejemplo al Real Madrid, que es un equipo que entra muy bien por fuera, tanto por derecha como por izquierda, con buenos centros, pues yo creo que le vendría francamente bien.
O sea, que tú crees que la característica que más puede aprovechar el Real Madrid, al margen de otras, es el remate de cabeza, que yo tengo ese recuerdo también de lo que le he visto, que va de cabeza como un toro, vamos, el tío entra, le da igual lo que esté, como se decía antes, te remata un frigorífico, una nevera, lo que venga te lo mete para adentro, ¿no?
Sí, él es una de las cosas que puede aportar, evidentemente tiene otras características. Con el Madrid, pues es evidente que la mayoría de los equipos se le van a cerrar, pero una vez que consiga abrir el marcador, como suele ser habitual en el Bernabéu, pues el equipo rival se tiene que echar un poquito hacia adelante, y ahí un jugador como Mariano, en las segundas partes, con la potencia que tiene, al espacio, a la espalda de la defensa rival, la verdad que es un jugador tremendo.
Es un tipo ambicioso. Te pregunto esto por lo siguiente. Le recuerdo a Paco González, que contó una vez que cuando estuvo, se quedó en el Madrid, se discutía si debía salir ya. Y él le decía, Mariano le decía, yo quiero ser Balón de Oro. O sea, un tipo que habla de una ambición extraordinaria. ¿Es un tipo ambicioso o qué?
Sí, sí, sí que lo es. A ver, moderadamente ambicioso. Él también sabía que por delante o por detrás de él venían jugadores importantes, como era el caso de Raúl de Tomás en ese puesto, de Borja Mayoral. En el Madrid, cuando en el Castilla, mejor dicho, cuando pasas de los 22 años, a partir de ahí, si no subes al primer equipo, es muy difícil que se queden contigo. Te pueden ceder o te pueden traspasar con una opción de compra, porque lo que no quieren es cerrarle el paso a los que vienen por detrás, que era el caso de Tomás o de Mayoral, etcétera, ¿no? Y Mariano, es, en este caso, pues era un jugador con más edad, en uno o dos años más que... tiene 4 años más que, por ejemplo, Borja Mayoral. Y bueno, yo siempre, o por lo menos cuando he estado con él, sí que ha demostrado ser ambicioso. Hombre, decir voy a ser Balón de Oro, pues quizás sea un brindis al sol un poco, ¿no? Pero sí que es un jugador que puede jugar en el máximo nivel, ser titular en la Liga Española, en cualquier equipo y posiblemente ser un buen suplente de Benzema, de Bale, de Asensio, que están formando la tripleta ofensiva del Real Madrid.
Bueno, es que en ese mercado de invierno de ese año le querían todos los equipos, que no sean a lo mejor ni el Barcelona ni el Atlético de Madrid, por poner los dos suyos, creo que le quería a todo el mundo. José Aurelio, que te agradezco mucho que nos recuerden cómo ha sido el paso de Mariano, le conoces muy bien y has contado algunas de las características que puede ver el aficionado al Madrid durante la temporada. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, adiós.
Gracias, hasta luego. Roberto Morales, vamos a ver, ¿qué te ha parecido lo de Mariano? ¿Te ha sorprendido? ¿Te gusta? ¿Cómo lo ves?
Bueno, no voy a ocultar que es una sorpresa, yo creo, para todos, ¿no? Porque si el Real Madrid quería a Mariano, ha tenido gran parte del verano para repescarlo. Si estaba realmente interesado en el jugador y ha seguido su evolución y su crecimiento, Mariano podía haber hecho la pretemporada en Estados Unidos y haberse acoplado a las ideas de Julen Lopetegui mucho antes. Entiendo que el club ha valorado nombres de jugadores más emblemáticos, con más historia, con más trayectoria, para jugar en la zona del 9, para ser suplente de Benzema. No ha salido ninguno de los que tenía, bien por precio o bien por negativa de los clubs, y al final acude a Mariano a última hora para reforzar una zona donde le faltan efectivos y necesita tenerlos si quiere aspirar a todo. De ahí la ilusión que puede levantar Mariano en el madridismo, pues hombre, se ha marchado Cristiano Ronaldo, el segundo mejor jugador del mundo para muchos, el primero, y llega Mariano, un jugador que tiene que crecer mucho, que ha hecho una buena temporada, que tiene esas características de las que estás hablando, pero que es Mariano.
Ni siquiera es Morata, ni siquiera es la ilusión, claro, que te puede provocar Morata, que cuando volvió Morata era otra cosa, ya venía con esto que dijo Lopetegui de tiempo de cocción, ya venía con bastante tiempo de cocción.
Morata venía de jugar un partido muy importante en la Juve, de verdad se suplente en unas fases de la temporada, pero con un crecimiento a base de goles y rendimiento en uno de los grandes de Europa. No creo que eso sea el caso del fútbol francés y de donde viene Mariano, pero... su margen de crecimiento es claro que es grande, a ver cómo responde ante la presión del Real Madrid, y el club valora si va a tener Mariano los minutos y la continuidad que nos ha dado a jugadores de la cantera. O sea, yo creo que el club llega un momento en el que parece que para que un jugador tenga que triunfar en el primer equipo tiene que salir cedido. O sea, lo de subir directamente como han hecho Marcos Llorente, como ha hecho Borja Mayoral y algún ejemplo más, es muy complicado y al final les frena la salida en un momento de la pretemporada que les vendría bien para acoplarse a sus nuevos clubes y ahora les acelera la salida. Entonces, yo creo que debes definir un poco bien eso, porque viene Mariano, ahora tapas a Borja Mayoral, que nunca ha tenido continuidad, para demostrar que también es un goleador en la cantera, ha batido récords, como lo hizo Mariano. Entonces, al final, estás optando por la experiencia que tiene un jugador que ha salido cedido.
Yo digo que Borja te puede enamorar más o menos, pero que cada vez que ha salido ha metido gol. O sea, los minutos que ha jugado muy poquito y casi siempre ha metido gol. ¿Qué sabes de Borja Mayoral? ¿Ha dicho Arantxa Betis o Leganés? Levante o Leganés, perdona, Arantxa, Levante o Leganés, ¿no?
Betis, Levante, Leganés.
Betis, Levante, Leganés. ¿Qué dices? ¿Qué sabes?
Bueno, no te engaño si te digo que durante el verano mitad de los equipos de primera división han llamado a las puertas de los representantes de Borja Mayoral. Él siempre tiene la idea de continuar en el Real Madrid o marcharse a inicios de pretemporada. El club le pidió que continuase, él tan feliz de continuar, y esas ofertas que tenía pues se han ido reduciendo y muchos equipos han esperado hasta el final, y ahora si el club le facilita una salida, que pensamos que es lo que va a ocurrir, pues tiene para elegir. Tiene el Sevilla, que es una opción muy fuerte que el club debería ayudar para marcharse a un rival directo en muchas cosas de liga. Luego tiene, como has dicho, Leganés, el Rayo, Michel ha insistido mucho en él, incluso quería Raúl de Tomás o Mayoral, al final se ha ido para allá. Alavés, Leganés, Betis es una opción muy buena. pues al final la idea del jugador es crecer en España. La aventura alemana no salió como esperaba, le engañaron allí trayendo a un delantero internacional a última hora, y él quiere crecer y demostrar el jugador que es y los goles que tiene, que se le caen, y a ver si el club lo deja salir a un equipo con aspiraciones.
A ver si elige bien. Roberto, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. ¿De Vallejo hay algo de la posible salida de Vallejo o se va a quedar en el Real Madrid? Arantxa, que está hablando mucho de la posibilidad de un central.
La única posibilidad de un futbolista que saliera es Borja Mayoral. Vamos, a lo que haya una sorpresa, una catástrofe, pero no va a dejar el Real Madrid salir a nadie más. Y la única que se puede contemplar es después la llegada de Mariano, la de Borja Mayoral. Todo lo demás está finiquitado, de hecho, con la salida de Lunin. Pero al hacerse el fichaje de Mariano, pues se abre la vía de Borja Mayoral.
¿Keylor Navas no va con la selección? ¿A Kroos le llama la selección?
Sí, Kroos y Gareth Bale, que acaba de salir también a la lista de Gales, también irá con su selección. Keylor ha sorprendido un poco. Yo creo que tiene claro que quiere luchar por la portería y no quiere irse
inteligente
para dar la vuelta al mundo y luego volver porque sabe que
para
se
que no haya una excusa, ¿no?
Si pero no va a ir a estos dos primeros partidos. No sabemos si luego va a mantener esta filosofía o es una renuncia definitiva o es una renuncia temporal a la selección.
Bueno, pues vamos a ver qué lo que pasa con Keylor Navas, que yo creo que es inteligente. Si ha hablado con su seleccionador y le ha dicho, oye, mira, no son importantes y me quedo aquí y puedo continuar siendo el portero del Real Madrid, porque a lo mejor es una pequeña excusa, ¿no?, de esto de llegar un poco tarde y todas esas cosas que a veces pasa con los internacionales que tienen que cruzar el charco. Muy bien, ¿alguna cosa más del Real Madrid?
Que vuelve al entrenamiento a las 7 de la tarde.
Vamos con Antonio Ruiz y el Atlético de Madrid.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Aunque nos gustaría que las vacaciones fuesen eternas, en Hipercor ya estamos preparados para la vuelta al cole con UNIT y empezamos con un 3x2 en uniformes escolares. Combina tres prendas como quieras y te llevas gratis la de menor importe. La vuelta al cole con UNIT en Hipercor.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Una sola noche para estar a ambos lados de la ley. Diablo.
Si te quisiera muerto, lo estarías.
Y ajuste de cuentas.
500 peleas y ya puedes considerarte un auténtico tipo.
2. Defend Diesel. El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
¿La has visto esta, Santi?
No.
¿No la has visto? Yo tampoco. Hay que verla, ¿eh? Sí. En 13. Hay que ponerse ahí. Película de acción en 13. Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antonio?
Hola, otra vez.
Hora de la mañana me ha llamado Hugo Ballester y me ha dicho, oye, que Bernat va a fichar por el Paris Saint-Germain 3 temporadas. Ya intuías tú, después de algunas pistas que habías tenido, alguna información de que Felipe Luis se quedaba. Esto, cuando se haga oficial, deja definitivamente a Felipe Luis en el Atlético de Madrid.
Bueno, los contactos que yo venía manteniendo y que indican los hechos en sí, la demora en el acuerdo entre el PSG y el Atlético de Madrid, lo enquistado que está el asunto, lo bloqueado que está, y esta noticia de Huguito pues invita a pensar que está abortada la posibilidad de ir al PSG. Lo que ya no sé, quedando lo que queda de mercado, es si a Felipe le sigue apeteciendo salir a otro sitio, que yo creo que no, o definitivamente se va a quedar, como esperamos todos, para ser parte importante de la plantilla como lo ha sido siempre.
Bernat al Paris Saint-Germain, esto cerraría la puerta de Felipe Luis al conjunto francés, lo que alegrará mucho a los aficionados del Atlético. Mira, le voy a preguntar a uno que le llamamos de vez en cuando para preguntarles cosas del Atlético de Madrid, es Alberto García, que es el portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid. Hola, Alberto, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Qué bien que se quede Felipe Luis, ¿no?
Pues sí, hombre, es parte importante del equipo, hombre, y lo mejor es que se quede aquí.
Oye, Alberto, te llamamos como siempre para consultarte cosas que le pasan al Atlético a los aficionados. Esto del cambio de horario del Celta Atlético de Madrid, que pasa a jugarse el sábado a las 6:30, que se iba a jugar a las 4:15, para la gente que iba a ir del Atlético, si tienes constancia de que iba a ir alguien desde Madrid, ¿qué os parece?
Pues la verdad es que en este caso las peñas que se van a desplazar no ha habido mucho problema, no es un cambio muy problemático. son un par de horas más tarde y creo que el tema era por temas de temperatura o algo así. Había
bueno, más que nada porque como han quitado el Rayo Athletic de Bilbao, que se iba a jugar a esa hora para que no quedara uno a las 4 y cuarto y otro a las 9 menos cuarto, que es el de Madrid, y juntar un poco la jornada. Bueno, por ejemplo, a ti, Antonio, sí que te importunado porque te tienes que quedar a dormir allí, ¿no?
Sí, a mí y a otros compañeros que habíamos planeado ya el viaje pensando que se podía ir y volver en el día porque había un vuelo a las 20:45 de vuelta a Madrid, pues evidentemente nos ha hecho... Un disturbio no serio, no grave, pero un disturbio que tiene su costo, ¿no? Yo me imagino que la Liga no va a correr con ese costo, ¿no?
No, yo creo que no. Yo creo que en este caso no. Con los aficionados, a veces, ¿eh? Por ejemplo, con estos del Athletic Bilbao que quisieran ver el Rayo Vallecano Athletic Bilbao. O sea, Alberto, que no tienes constancia de que haya importunado mucho, e incluso, como otra cosa es que hubiera sido a lo mejor a 9 menos cuarto, que terminas a las 10:30 y ya no te puedes volver, alguna cosa de estas, ¿no?
Efectivamente. Si hubiera sido ese horario que es el último del sábado, pues sí que habría habido seguramente alguna queja más. Pero bueno, en este caso pues solo son 2 horas y nosotros sí que seguimos con indicándolo a la Liga a través de los medios de Aficiones sí. Unidas y tal, que adelante cuanto antes la información sobre los horarios de los partidos.
Eso es lógico y normal porque si no, no puedes preparar los viajes.
Y que no los cambie.
Bueno, efectivamente, claro. que los dé, pero que luego no los cambie.
Claro,
¿no?
Si lo adelanta hace un mes y luego lo cambia faltando 5 días, pues...
Mira, ¿habrá algún caso seguro de que alguien se ha sacado un vuelo de vuelta desde Vigo, algún aficionado desde Vigo, para las 9 de la noche, por ejemplo, que ya a lo mejor le da tiempo a llegar al aeropuerto y volverse? Muy bien, pues de momento no hay queja, que eso es noticia ya, que alguien no se queje es noticia. Alberto, un abrazo, ¿eh?
Muy bien, gracias, un saludo.
Hasta luego. Este que van a escuchar es Lemar, le ha hecho una entrevista al diario Marca, hablando sobre cuánto influyó Griezmann en su fichaje por el Atlético.
Sí, aunque creo que es más bien una elección personal. Está claro que el discurso de Antoine y también el de Lucas Hernández, que me hablaron mucho del club, diciéndome que es muy bueno para avanzar y seguir con mi carrera, favorecieron que escogiese el Atlético de Madrid como mi próximo club.
Le marca entrado con los dos pies derechos. Si tiene dos, o sea, los dos son derechos. Ha entrado en el Atlético de Madrid. Está de momento contando para el Cholo. ¿Hoy es lo del cochinillo habitual, Antonio?
No sé si le convencieron ellos, pero lo que sí está claro es que le hablaron de cómo se trabaja aquí porque se ha adaptado.
Sí, por eso te digo, que vino enseñado ya.
Sí.
¿Qué digo? ¿Hoy es lo del cochinillo?
Sí, la cena típica de la plantilla rojiblanca en Segovia, en José María, la noche del cochinillo, ¿no? Pues hoy la van a hacer. De hecho, han adelantado el entrenamiento para que les dé tiempo luego a ducharse y trasladarse hacia el norte de la sierra, ¿no?
Estoy pensando que nosotros también tenemos en COPE la tarde del cochinillo.
Sí, claro, claro. Son citas habituales.
Yo he tenido la desgracia de no poder ir nunca.
Bueno, ahora se viene una, ahora siempre, Antonio. A principio de temporada se viene una.
Creo que es jornada de puertas abiertas, o sea que no hay invitación, ¿eh? No cursan invitación.
Sí, se pulsa, sí.
¿Ah, sí? Ah, no sé. Vale. Bueno, Antonio, si no dices nada más, hasta mañana.
Sí, no, lo único que, bueno, que pongámonos en el escenario más o menos lógico ya de que se quede Felipe Luis. Yo creo que ahora hay que mimarle, hay que darle cariño y bueno, meterle un poco en la órbita que ha estado siempre, ¿no? De tener presencia. Ayer, por ejemplo, el Cholo en el último entrenamiento de la tarde le metió en un hipotético 11 titular que está meditando para Vigo, así que no descartes que pueda ser titular en Vigo el sábado.
Vale, lo iremos contando. Un abrazo, Antonio.
Vale, hasta luego.
Como saben, se cierra el mercado de fichajes el viernes. Vamos a preguntar a la gente que hace habitualmente la información del Leganés, del Getafe, del Rayo Vallecano, si hay alguna noticia o de qué van a estar pendientes en estos 3 días. Empiezo por orden de clasificación por el Getafe, Daniel Olmedo.
Hola, Corro.
Es así, ¿no?
Deportividad.
Daniel Olmedo, ¿de qué está pendiente el Getafe en estos 3 días?
Bueno, pues el equipo azulón viene buscando un medio centro, como viene contando Gemma Santos a lo largo de esta semana pasada. El objetivo es Fede Valverde, el jugador uruguayo del Real Madrid, que no ha sido convocado este último partido contra el Girona, así que a lo mejor tiene esperanza el Getafe.
Muy bien, eso es lo que está peinando el Getafe. En el Leganés, que ya has contado que Cuellar se queda.
Sí, portería cerrada, y es uno de los temas del verano, porque parecía que Cuellar iba a salir, el jugador quería marcharse al Valladolid, el Leganés pedía lo que le costó, 200.000 euros, el Valladolid no parecía muy dispuesto a dar nada, y ya dijo Pellegrino la semana pasada, veo muy difícil, o me han dicho los dirigentes que es muy difícil que Cuellar salga. Llegó Lunin, parecía que eso facilitaba la salida del portero, pero no, se van a quedar los tres, lo dan por zanjado en el Leganés el tema.
Yo
de
creo
la
que Lunin va a jugar
portería,
creo,
sí, no puede jugar este sábado porque tiene la cláusula del miedo.
Sí.
Me imagino que jugará el Pichu y complicada la situación para Serantes, ¿no? Después de todo lo que ha peleado por volver a jugar tras las dos lesiones, pues la verdad es que lo va a tener bastante difícil. O sea, y luego
tenéis ahí un Keylor Navas, Courtois...
Un poco.
Pero yo creo que va a jugar Lunin, creo, ¿eh?
Y luego está el tema de Radoya. El Lega quiere un sustituto para Gabriel Pires. El jugador del Celta es uno de los que más gustan. Y ya lo contamos ayer. El Lega también está intentando la contratación de Martin Braithwaite, el internacional danés que está en las filas del Middlesbrough. Son las operaciones que están abiertas para estos tres días.
Muy bien, eso es lo que está pasando ahora mismo en las oficinas de los tres equipos de la Comunidad de Madrid, de la zona sur. Y en el Rayo Vallecano hay que contar lo que está pasando también. Que ahora te voy a preguntar, porque te has dado una vuelta por el Estadio Vallecas, a ver cómo está Manu. Manu Torralba, cuenta de qué está pendiente el Rayo Vallecano.
Bueno, pues primero, si te parece, Corro, buenas tardes. Empezamos por los fichajes. Ya contábamos que estábamos muy pendientes hace unas horas de Gianelli Imbula, centrocampista francés de 25 años del Stoke City. Se decía que estaba ya en Madrid para cerrar su contrato con el Rayo, pero es algo que aún está pendiente. No está ni mucho menos hecho, hay que esperar las negociaciones. Y bueno, pues el futbolista ayer puso una foto en las redes, pero ya te digo, hay que esperar todavía. No sabemos las negociaciones si serán fructíferas al final. Sabemos que se buscan, en efecto, nuevos jugadores, no solo un mediocentro, pues también un portero y, bueno, entre otros posibles fichajes.
Mediocentro, portero y a ver este Gianelli Imbula. Te has dado una vuelta por Vallecas. ¿Qué has visto? ¿Cómo están las obras? ¿Cómo van las obras del estadio?
Bueno, las obras son por dentro, así que se ve poquito. Recordemos que se prevé que estén terminadas para mediados de octubre, aunque el Rayo realmente confía en la posibilidad de jugar allí antes, a eso del 22 de septiembre contra el Alavés, por ejemplo. Y bueno, pues con la gente con la que he podido hablar por allí, principalmente lo que se ve es descontento con la directiva, pero de toda la gente con la que he hablado hay de todo, desde miedo a los que creen que todo es fruto de una psicosis colectiva y bueno, digo, desde miedo hasta gente que cree que todo es fruto de una psicosis
colectiva. Bueno, vamos a escuchar gente que pasa por Vallecas a la que le ha preguntado Manu Torralba.
Mi hijo se encuentra en el lateral de arriba y el otro día cuando en Sevilla salió con miedo porque tembló todo. De hecho, dijo que ya no volvía más.
Yo no noté en ningún momento que el estadio vibrase ni sonase. La gente de Sevilla estaba saltando, estaba gritando. Yo no noté nada de eso.
La situación en la que está es un peligro para el aficionado y para el público en general.
En los goles del Sevilla sí se notó que vibró el estadio. Nos miramos varios socios que estamos juntos y sí se notó.
Tampoco me voy fijando si hay grietas, si hay, si sabemos que hay desperfectos. Que tienen que
para algunos se movió, para otros no se movió. Es noticia del día, Roberto Trasorras ha anunciado que deja el fútbol. Estuvo mucho tiempo en el Rayo Vallecano, extraordinario pelotero. Muy buen futbolista, deja el fútbol a los 37 años.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. FlexiCar. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. FlexiCar.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo. ¿Quieres marcharte tranquilo de vacaciones sabiendo que se quedan en buenas manos? Cuideo.com. Cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor.
Oye, tú sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, pide taxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radio, teléfono, pide taxi, 91-547-8200, la mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas, si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
Hay un acontecimiento en la Comunidad de Madrid esta tarde noche, que no es habitual. Ángel García, hola Ángel, ¿qué tal?
Hola, Corro, muy buenas de nuevo.
Cuéntale a los oyentes qué pretende hacer el atleta español Bruno Hortelano en el día de hoy.
Pues mira, lo que dijo ayer Paco González en el partidazo, sorprendernos una vez más y llevar el atletismo, el marketing, una mezcla de ambos, a donde no lo habíamos visto, por lo menos en este país. Quiere batir sus propios récords de 100 y 200 metros, pero lo quiere hacer en la misma tarde y en apenas ahora 2 horas y 47 minutos, porque encima han conseguido que el telediario de Televisión Española, con todo lo que eso supone, dé la segunda prueba, el segundo intento, el de los 200 metros en directo a las 9:47. Así que todos los getafenses, todos los madrileños, directos al Juan de la Cierva, 7 de la tarde el intento de 100, en 9:47 el intento de 200.
Desafío Hortelano. Esto lo habrá fabricado la cabeza de Bruno Hortelano y de Alberto Armas, que es su representante. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que enhorabuena, lo primero, ¿eh? Primero porque me parece que hay que darle vueltas en estos tiempos que corren para que uno sea visible y hacer cosas que conviertan el deporte sin que perjudique la salud en algo que sea un espectáculo. Y vosotros habéis buscado un espectáculo esta tarde en Getafe, ¿no? Queréis hacer espectáculo del atletismo.
Sí, lo que pasa es que no perjudique la salud...
Es difícil, ¿verdad?
Es difícil, ¿no? A estos niveles es difícil, porque bueno, el deporte siempre se ha dicho que es salud, pero a estos niveles, a los niveles...
No, la de élite, yo digo que no es salud. Eso no es, el deporte de élite no es saludable.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, sí, la verdad que la idea, bueno, tiene muchos focos. O sea, principalmente es... La idea principal era prolongar lo que es la temporada de este año, porque el año que viene, como todo el mundo sabe, bueno, al ser en Qatar el campeonato del mundo en Doha, no va a ser en agosto el campeonato importante, sino que pasa a ser en octubre por el calor, y de alguna manera el año que viene va a ser una temporada bastante bastante larga. Entonces queríamos, digamos, que tener esa un poquito prueba de más, ¿no?, de alargar la temporada de este año, y luego sobre todo también hacer algo que es muy necesario para un atleta de 200, que es hacer 100, que no hemos podido hacer este año por las peculiaridades de la temporada, porque bueno, veníamos de donde veníamos, de lo más profundo, y el cuerpo de Bruno pues no está todavía preparado para hacer pruebas tan explosivas y tan lesivas como puede ser un 100. De hecho, sinceramente, no conozco a ningún velocista de la historia que haya podido preparar un 200 al nivel que lo ha hecho Bruno sin haber podido hacer 100, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de factores que nos han animado a tirar eso.
Él ha batido, perdón, Alberto, 400 y 200 esta temporada, ¿no? Ha batido los dos récords nacionales. Sí. ¿Para hoy qué ves? Porque es evidente que 200 es una prueba que le pega más, pero ¿cuál es más fácil, el de 100 o el de 200?
¿Cuál es más fácil?
Siendo bueno, difíciles los dos.
Ya, eso te iba a decir, ¿no? Fácil no es nada, porque estamos hablando de récords de España, ¿no? Y bueno, sí son sus marcas personales, son sus top personales, pero fácil no es ninguno de los dos. Yo te digo que está para batir los dos.
Está para batir los dos.
Sí, bueno, sí, de hecho hemos
Escucha, Alberto, si bátelo, ya el intento me parece que es noticiable, y así lo hemos entendido también nosotros, si lo entiende Televisión Española, que en el telediario da esta prueba, que ya lo consiguió él en los europeos de Berlín, que el telediario diera la prueba de 200, que para mí es muy importante que consiga eso.
Muy, muy importante.
Pero, escucha, ya que sea capaz de ponerse este reto, vamos a disfrutar. Oye, ¿es gratis? ¿Se puede entrar gratis, sabes, Alberto?
Sí, es totalmente gratis. De hecho, os soy sincero, es decir, nosotros sí es verdad que un poco esperábamos la repercusión que tuvimos en Tenerife por la vuelta y por las ganas que la gente tenía de volver a ver a Bruno competir, pero esto sí es verdad que se nos ha desbordado un poco, porque aunque sí es verdad que hemos elegido Getafe por la buena pista que es, y hemos elegido Madrid por ser pues la capital del reino, ¿no?, para intentar conseguir una mayor difusión que hemos conseguido, sí es verdad que tampoco nos esperábamos esta, ¿no? No nos esperábamos el cariño que estamos recibiendo y el apoyo por todo, a través de todos los medios que se está dando, ¿no?
Lo merece, Alberto, lo merece, y lo que tiene, yo creo que Bruno Hortelano es un tipo con estrella que es magnético, tiene imán para los medios, así que salga todo muy bien, que esta noche hablamos, ¿vale?
Venga, muchísimas gracias.
Un abrazo,
muchísimas,
Alberto.
Gracias. Un abrazo.
Y ahora la parte más técnica de esto, ¿no? Ángel, habrás preguntado, ¿esto es fácil, muy difícil, imposible?
Bueno, pues la gente que sabe de esto a mí me dice que es muy, muy difícil. Pero claro, si ellos mismos dicen que se encuentra mejor que nunca, que está muy, muy bien, que quiere explotar ese momento de forma, y acabas de oír a la persona que mejor le conoce decir que está para batir los dos, yo solo doy un dato, Corro, que es el que me parece asombroso, más allá del 200. Lleva casi 2 años sin hacer ni un solo 100 de competición. El primero que va a hacer es este. Si consigue bajar su marca, yo este chico ya no sé de dónde ha venido.
Sí, señor. ¿De qué planeta viniste, no? Que decía el otro. Cual. Oye, esto le cuesta a la federación 250 pavos, pagando jueces y todo, 250 euros. A lo mejor un poco más abrir las pistas o las luces o algo así, pero 250 euros.
Bueno, y te escucho. Todo el que quiera que se acerque a verlo.
Hombre, que es gratis la entrada. Te escucho esta tarde.
Un abrazo.
Un abrazo en el Polideportivo Juan de la Cierva de Getafe. ¿A qué hora llegan entonces los ciclistas, Eri?
Pues yo me pondría ya, porque a esto de las 4:30 van a llegar, coronando la cabeza de carrera, el alto del Marchal a 26 de meta. No va a haber triunfo español aquí, sí va a haber triunfo de la fuga, el pelotón a 6:16.
Bueno, pues a poner cope.es con el especial de la vuelta. Hasta luego, Eri. Les dejo con Pilar y con Fernando, que cuenten cosas, y luego por la tarde 8:30 Carlos Sáez, y a las 11:30 el partidazo, Juanma Castaño, y por medio la linterna con Expósito. Lo tenemos todo aquí en la cadena COPE. Que pasen buena tarde. Adiós.